Aquí comienza un encuentro con el arte y la cultura. Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica, con una mirada nacional e internacional.
Y con todo el ritmo de Glenn Miller, le damos la bienvenida a nuestro programa Bajo estas estrellas en este ya 14 de mayo de 2022 a las 9:06 aquí en los estudios de Radio Cultura. Y saludamos hoy a todos los Matías. Hoy es San Matías Apóstol, uno de los apóstoles que reemplazó a Judas Iscariote. Así que felicidades a aquellos que llevan el nombre del apóstol. Hoy está Conchilia con nosotros.
Pues sí, buenos días para todos.
Ya está usted ya firme acá, digamos.
Sí, me parece que sí, pero yo no sé, esto no se sabe.
Ah, ¿no se sabe?
Bueno, no.
Bueno. ¿Qué le parece si nos puede, le puede decir a nuestra audiencia cómo se puede comunicar con...?
A través del Twitter, @ estas estrellas, Facebook, Bajo estas estrellas, y a través del contestador 4819-9496. 4819-9496. Y nos pueden dejar algún comentario a través del WhatsApp 11-3144-6508. 11-3144-6508.
Muy bien, muchas gracias, Conchilia. Esperanza. ¡Ay, la temperatura! No, pero quería también decirle a nuestra audiencia que ya está disponible la aplicación de Radio Cultura para Android. Se puede descargar desde Google Play y usted va con Cultura
a todos lados.
Ah, bueno, gracias, Conchilia. ¿Cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires? Pero por favor, no haga ningún comentario.
Ay, sí, tendré.
Porque no pasó nada después de lo que usted dijo.
Bueno, pero yo en el observatorio de Dina Lapan, sí, hemos descubierto un fenómeno que va a haber el día domingo. Y un cambio brusco de vientos polares esta noche.
Ah, bueno, qué peligro. ¿Por qué no nos dice cómo está el tiempo ahora?
Bueno, está con 15 grados, 76% de humedad, probabilidad de lluvias 2%.
Ajá.
Sí, estamos al día con el... bueno, y es lo que yo le digo, que esta noche hay un choque de vientos polares.
¿Un choque?
Sí, de vientos polares, porque yo ya lo estoy viendo, que ya para mañana vamos a tener una mínima.
¿Cómo? ¿Qué está viendo? ¿De dónde lo está viendo?
Hay una mínima de 9.9, quiere decir que el choque de los vientos polares va a producir el cambio de temperatura.
Ah, mire usted, pero usted cada vez está más...
Y tenemos una máxima de 15.7.
Pero déjeme hablar, cada vez está más más experimentada con todo esto.
Sí, porque estudio. El día miércoles vamos a tener como mínima 8. Se da cuenta que toda la semana tenemos bajas temperaturas.
Ah, bueno, pero bueno.
¿Por qué no me atiende cuando
mes
yo
de,
hablo?
Mes de, ¿cómo no la estoy? Te estoy escuchando, esto es la radio.
Y todas las máximas, ¿sí?, van a ser de 15 a 14 grados.
Bueno.
Yo que esta semana, estos días, uno salía a la mañana con poca temperatura, pues si llegaba la tarde con 22, 21, 23.
Muy bien. Bueno, muchas gracias por la información, Cochiria.
No hay de qué, señor, y me dedico... No, nada, listo.
¿Listo qué?
¿Eh?
¿Listo qué?
Soy del pueblo.
¿Cómo es del pueblo?
Yo soy... yo pertenezco al pueblo.
Ah, bueno. La verdad que cada vez entiendo menos. Hoy, Juan Carlos Ríos Lofrano nos ha musicalizado con un tema que a mí me gusta mucho. Obras clásicas literarias llevadas al cine. Este es verdaderamente el juego de las artes combinadas, ¿no? La literatura, el cine, el vestuario que cada uno de estos films ha desarrollado, la ambientación, ¿no? Verdaderamente es uno de los aspectos cinematográficos que a mí me gustan mucho. Y ha elegido una muy buena selección, y para que tengamos tiempo, vamos a ir con la primera. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Thank you, Mr. Grace. Oh, thank you, Mr. Grace. Thank you.
Merry Christmas.
Merry Christmas.
Merry Christmas.
Thank you.
Great night.
Merry Christmas.
It came upon a midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their hearts of gold. Peace on the earth, goodwill to men, from heaven's all gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing. It came upon a midnight clear, that glorious song of old, from angels bending near the earth to touch their hearts of gold. Peace on the earth, goodwill to men, from heaven's all gracious King. The world in solemn stillness lay to hear the angels sing.
¿Qué les parece este coro de ángeles, John Allison, Margaret O'Brien, Elizabeth Taylor y Janet Leigh, interpretando It Came Upon a Midnight Clear, de Mujercitas, de Little Women, del año 1949. Con esto ha arrancado nuestro musicalizador, verdaderamente una joya musical y histórica, ¿no? Histórica también, que hace a la historia del cine. A mediados del siglo XIX, cuatro hermanas muy diferentes entre ellas, Meg, Joe, Emmy y Beth, vivían felices con su madre, esperando noticias de su padre, que se encontraba peleando en la guerra. Meg es la responsable, hermana mayor. Joe es la rebelde que quiere ser escritora. Amy es la presumida y amante de la pintura. Y la pequeña Beth es la dulce y frágil al mismo tiempo. Este film narra el paso de los años de estas muchachas, su madurez, sus preocupaciones, sus deseos, alegrías y tristezas. Sus vecinos y amigos siempre están al lado de estas jovencitas de gran corazón. Este delicioso clásico de la cinematografía, protagonizado por Janet Leigh, por Elizabeth Taylor, por Margaret O'Brien, por Peter Lawford, entre otros, ¿no?, fue el adaptado de la novela de Louisa May Alcott, que, dicho sea de paso, a mí me trae gratos recuerdos, porque era uno de los libros que estaban en la colección famosa que nos formó a la mayoría de nuestras generaciones. la colección Robin Hood, que tanto le debemos en el acercamiento a los clásicos. Y hoy vamos a tener, hoy la verdad que esto no lo conversamos con Juan Carlos, porque preferimos que se den las cosas así, ¿no? Y hoy es una mañana donde van a estar presentes no solamente los clásicos en la cinematografía, sino también ese cruce que se da de los clásicos en el teatro. Pero volviendo a Mujercitas, este film es una adaptación de la novela, como decíamos, de Louisa May Alcott, que, ¿saben qué? Contaba con una versión del año 1933 de George Cukor con la siempre recordada Katharine Hepburn, y el film de Mervyn LeRoy con el agradable Technicolor se convirtió en una maravillosa cinta, una maravillosa película que creo que es indispensable para todos aquellos que deseamos y queremos, ¿no?, a la literatura en este cruce maravilloso con el cine y también con el teatro, que va a ser uno de los temas que vamos a hablar hoy.
Bajo estas estrellas, un encuentro con las artes.
Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté.
Y se encienden las luces del viejo varieté, y se encienden las luces de los grandes teatros, y sobre todo se están encendiendo las luces en ese espacio al que queremos tanto, que es el teatro independiente. Y hoy vamos a tener una entrevista un tanto particular. Hoy vamos a entrevistar a Claudia Benavides. Algo raro, ¿no? Vamos a entrevistar a Claudia Benavides, y no es porque nos falten personajes para entrevistar, porque Claudia Benavides forma parte del elenco de Los demonios, de Fiódor Dostoyevski, que hoy en el Teatro El Convento, en la calle Reconquista 269, va a subir a escena, va a estrenarse esta adaptación verdaderamente arriesgada, yo diría, de el director, puestista en escena, Martín Barreiro, con un elenco verdaderamente muy, muy numeroso, ¿no? Por orden alfabético, Claudia Benavides interpretando a Ivana y a Alina, Fernando Blanes, Pame Caro, Bruno Jemlik, Jonathan Di Costanzo, Mimi Ferraro, Nina Iannuzzi, Mayra Nerea García Jiménez, Alejandro Ivanov, Santiago Moreira, Ariel Puente, Graciela Robero, Fabio Verón. La escenografía, el diseño de luces, el vestuario es de Martín Barreiro, y hay una asistencia coreográfica y entrenamiento de Luciano Crispi y de una de las actrices, que es Graciela Robero. Pero hoy, no, porque generalmente ustedes tal vez la conocen a Claudia más que nada como la acompañante, la co-equiper, la co-conductora, la productora también de este programa, pero Claudia es además actriz y me egresó como actriz del taller actoral libre que dirigía la talentosa directora María Esther Fernández. Realizó numerosos talleres, entrenamiento actoral casi permanente, Claudia siempre está estudiando, con el recordado Roberto Villanueva, el más recordado Lorenzo Quinteros, con Jorge Eines, con Roman Podolsky, con Alicia Zanca, con Augusto Fernández y Mario Docena, y participó además en numerosos elencos como actriz y como asistente de dirección en Maribel y la extraña familia de Miguel Miura, junto a Lidia Catalano, a Linda Pérez, a Lidia Lemesón, en el Teatro Regina, ¿Qué te pasa?, de Alicia Muñoz, en el Teatro La Máscara, El Rey del Mundo, en el Teatro Regio, Vengo por el Aviso, de Marc Camoletti, Se casa mamá, dirección de Romina Moreto y la supervisión general de dirección de el querido Lorenzo Quinteros, Museo Ezeiza, el 20 de junio de 1973, una instalación teatral dirigida por Pompeyo Audiver y Andrés Mangone, y en el centro, esto se dio en el Centro Cultural San Martín, La Familia Sí Se Elige, dirigida por Jorge Guaymas en el Vitral, y el año pasado, después de la pandemia, volvió otra vez al escenario con la performance Shakespeare de Martín Barreiro, también en el Teatro Convento, donde forma parte allí del elenco. Y antes de la pandemia nos ofrecieron un espectáculo verdaderamente muy, muy exquisito, que se llamaba Barroco, un espectáculo que recorría ese maravilloso siglo de oro español. También dirigida y compuesta en escena de Martín Barreiro y todo este elenco que forma parte de esta institución, ya casi podríamos decir que es el convento, que lleva 27 años allí en la calle Reconquista 269. Buenos días, Claudia Benavides.
Buenos días.
Bienvenida a nuestro programa de hoy, con aplausos y todo, como se merece. Y bueno, hoy nos toca hablar de teatro y hablar de un estreno, como decía, muy particular, ¿no? Muy, podríamos decir, que tiene, como todo estreno, ¿no?, tiene sus riesgos, ¿no? Los Demonios no es una obra de teatro, es una novela. ¿Y qué novela? Así que le vamos a preguntar primero a Claudia una pregunta que creo que va con lo que va a ser hoy y lo que va a ser hasta que, bueno, hay planes. Vamos a preguntarle también hasta cuándo va a estar Los Demonios en el Teatro del Convento. Pero la pregunta que yo quería hacerle es, en la gacetilla que tengo acá en mis manos, dice Claudia Benavides, Ivana Lina. ¿Qué características tienen estos personajes que interpretás, Claudia, o que vas a interpretar, que vas a ofrecernos a partir de hoy? ¿Qué características tiene Ivana y qué características tiene Alina?
Bueno, son completamente distintas. Ivana es una señora competidora, yo diría un poco también resentida de todo lo que tiene, de todo lo que fue Bárbara, que es parte también de la historia. Y desde muy chicas, hasta en el mismo colegio, tenían un revanchismo.
Es decir, sería una persona envidiosa.
Envidiosa, resentida, y más aún todavía, yo le agregaría un problema muy, muy serio, que ella está perdiendo a su hija.
Ajá, bueno.
Para dejarle más misterio a la gente.
No, claro, sí, sí. ¿Y Alina?
Y Alina es pueblerina. Ajá. Alina es una partera.
Ajá.
Pueblerina, y que son dos totalmente diferentes.
Es un personaje, digamos, más sencillo.
Yo creo que no,
no hay. No, digo, en su carácter, digamos, es más sencilla que.
Sí, Ivana. Totalmente. Es de otro nivel social.
Es decir, son dos caras de una.
Exactamente.
Dos caras.
Son diferentes las dos.
Dos caras de una moneda. Los demonios, yo entiendo que. Digamos, si yo me atengo a la.
A la novela.
A la novela, ¿no? Es una pieza dramática.
Sí.
Es un drama.
Muy dramático.
Dramático. Yo te he visto a vos desempeñarte en general en trabajos de comedia. Trabajos de comedia que los haces muy bien, porque no es fácil ser comediante, no es fácil hacer reír. Hay veces que la gente no cree que el comediante toma las cosas con ligereza, ¿no? Pero a mí me parece que. Siempre lo digo, lo repito y lo voy a volver a repetir, que es mucho más fácil hacer llorar que hacer reír. Y creo que Claudia tiene la particularidad en los trabajos que ha hecho de hacer reír a la gente. ¿Cómo te sentís en una obra donde lo menos que me parece es que nos van a hacer reír ninguno de los personajes? Porque bueno, Dostoyevsky es Dostoyevsky y los demonios de Barreiro serán los demonios de Barreiro, ¿no? No sé cómo lo habrá encarado, ¿no? Todo es un misterio, todo es un signo de interrogación. Pero digamos, vos que te desarrollás con tanta facilidad en el mundo de la comedia, tu último personaje ahí en la performance Shakespeare, ¿no? Que era un personaje verdaderamente muy ridículo y muy simpático y molesto, ¿no? Pues que encarnabas a esa borracha, arpía, ¿no? ¿Cómo entras en el mundo del drama de los demonios?
Yo digo siempre que cada personaje tiene su historia y tiene su. Como que uno le presta el cuerpo a cada personaje. Y uno maneja la respiración con cada personaje. Y bueno, Ivana está construida desde una historia personal. Ajá. Que no tiene nada que ver quizás con la verdadera historia de que hay poquitas cosas que saqué de la novela para que construir más interno el personaje, más devorador internamente, para que pueda surgir y rugir como un león en el momento de la escena. Y se basa mucho en la respiración y en la, como María Esther Fernández decía, en la provocación del cuerpo.
Sí, pero a lo que voy yo no es a la partitura previa que vos estás haciendo mención, como decía Pavis, ¿no? De que el actor hacía su partitura previa, que es esta elaboración del personaje, sino a lo que voy yo es a tu comodidad, ¿no? Es decir, que vos estás tal vez más cómoda en la comedia, o también sentís esa comodidad en el drama.
Yo creo que el actor no está nunca cómodo en los distintos papeles que le toca.
Ah, eso nos parece a nosotros, a los espectadores, entonces.
Sí, sí, porque siempre es un riesgo, siempre es tirarse a una pileta.
Ajá.
Y ver, y me gusta que la gente diga, qué cómica que sos, mirá, no sabía que eras así. O quizás hoy tenga una respuesta de los dos personajes que llamen la atención o que atraigan o no.
Ajá. ¿Y cuándo comenzaron con los ensayos?
Bueno, el grupo comenzó en enero.
Enero. Febrero, marzo, abril.
Cuatro meses.
Mayo, 4 meses.
Sí.
¿Qué intensidad han tenido esos ensayos?
Y bueno, la intensidad era de los sábados a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Martes, primero fueron martes y jueves, de 7 de la tarde a 10 de la noche. Y bueno, y luego se agregó el día sábado con el pensamiento de que ya estaba para presentarla en el preestreno hoy.
Ajá. Así que hoy estaríamos en un preestreno. ¿Y cuándo comenzarían entonces las funciones? Para todo el público.
No, la función es hoy también, ¿eh? Pueden ir personalmente, pueden por alternativa teatral también. Hoy comienzan los demonios.
Hoy comienzan los demonios. En Reconquista 269, para las reservas y los informes, 4264-1101. Y si no, entrar a la página
del convento,
www.teatroelconvento.com.ar.
Y si no, dirigirse
a Reconquista 269, unos minutos
antes de las 9 de la noche.
Allí está una casilla para vender tickets también. Si no se manejan ustedes con
la computadora.
Con la computadora van directamente, como se hacía tradicionalmente, ¿no? A sacar la entrada ahí a la casilla, ¿no? Del vendedor de ticket. ¿Qué te deja de los demonios después de todo este raid de ensayos, ¿no? Es decir, ¿qué te ha dejado los demonios?
Y los demonios me han dejado mucha enseñanza. Enseñanza en actitudes de quizás cotidianas que uno tiene en la vida y que están representadas en los demonios.
Los demonios para mí es una obra que verdaderamente a mí me resulta muy ingrata, ¿no? Es decir, me llama la atención también, ¿no? Que esté Dostoyevsky presente, ¿no? Porque me parece que Dostoyevsky es una figura de clásicos, digamos, que ya casi
no lo hace nadie,
sí. ¿No? Y menos verlo en el teatro. En el caso de Martín Barreiro, creo que es el tercer,
sí,
Dostoyevsky, ¿no?
Crimen y Castigo,
Los hermanos Karamazov.
Exacto.
Y ahora
Los demonios.
Y a mí me parece que de las tres, Los demonios son, digamos, o es, mejor dicho, la novela más política, ¿no?
Sí.
Donde trata más esa cuestión política que la hace actual, ¿no? Y también la hace... en mi caso, por ejemplo, yo creo que si no trabajaras vos, no la iría a ver. Porque a mí verdaderamente me retrotrae a todo el drama que vivió la Argentina en los años 70. Sin el terrorismo, yo los vinculo, digamos, con este grupo mesiánico que pretendían cambiar el mundo, pretendían cambiar los valores de la Argentina, ¿no? Por sus paraísos y sus utopías, ¿no? Y terminamos en una guerra civil que muchos no reconocen. Por eso a mí es una novela que me afecta, y bueno, supongo que la puesta en escena debe ser más dura, porque ni siquiera sé que hay dos trabajos, por lo menos. Está el de Roman Polanski en el cine y está una obra maravillosa, pero que yo no quise ver, que vi capítulos salteados, hecha en Rusia.
Sí, es una miniserie, seis capítulos.
Con unas actuaciones verdaderamente brillantes, ¿no? Mm. Que yo he visto así, digamos, algunos trailers, ¿no? Porque, como insisto, ¿no? No es una obra literaria que a mí me agrade, ¿no? Es una cuestión personal esto, ¿no? Esto no va a influir en los comentarios, ni en mucho menos, ¿no? Porque hay veces que algunos críticos me hace gracia, ¿no? Dicen, no, a mí no me gusta tal obra de teatro, no me gusta tal ópera. Bueno, no, al público no le interesa lo que a uno le gusta o no le gusta, ¿no? Este es un comentario que yo hago acá, porque estamos hablando, ¿no? con Claudia Benavides, nuestra coequiper, co-conductora y productora del programa, que también, ¿no? Es actriz y que va junto con un enorme elenco estrenar esta noche a las 21 Los demonios de Dostoyevsky. Ahora los sábados, ¿hasta cuándo vas a estar desde las 21? Bueno, 21 comienza la función, ¿no? Pero ¿desde qué hora se preparan los actores?
Yo en particular, desde las 17.
¿De las 17?
Sí.
¿Y hasta...?
Y bueno...
¿Cuánto dura la obra?
Una hora y pico.
¿Una hora cuánto?
Una hora...
¿Y pico puede ser una y cinco, una hora y seis?
No, porque en el último ensayo llegamos a una hora 25.
Casi una hora y media.
Sí.
Ajá.
Sí.
Y bueno, pero...
Y en otros ensayos hemos llegado a una hora 40, es decir, es según los tramos cómo se van dando de la obra, pero... Nos pareció aterradísimo que se diera en una hora 25, una hora 30.
Y volviendo al teatro.
Sí.
¿Qué obra que hayas visto últimamente te gustó como para decirle a nuestro público? Decirle, yo te recomiendo que vayas a ver esto. No podés morirte si no ves esto.
Sin ninguna duda, yo creo que también nosotros la recomendamos mucho. Y digo nosotros porque cuando vamos al teatro muchas veces vamos juntos y vienen las conversaciones posteriores de ver la obra. Y bueno, yo te diría Macbeth de Pompeyo Audiver, que
Habitación
Macbeth, que me avisaron que también ahora está los viernes, sábado y domingo. Le agregaron un día más.
Ajá, en el Centro de la Cooperación. ¿Y por qué? ¿Por qué la recomendarías?
Me parece...
¿Qué es lo que te gustó de Habitación Macbeth?
Un maravilloso trabajo, una excelencia para mí en actuación. Y yo digo también que uno como actriz o actor, cuando va a ver una obra, tanto se nutre con lo que ve o sale diciendo, no, eso no tendría que haber hecho, eso sale el ojo crítico de uno. Pero yo creo que con Pompeyo, además de haber hecho esa maravilla en escena, enseña mucho, enseña los movimientos, enseña la respiración, enseña las máscaras, enseña... Es como que uno está viendo una clase de magistral de teatro.
Ajá.
Donde todo se reúne, ¿eh? Todo. El cambio de las voces, el cambio... Y que en realidad no se imposta nada.
Habría que recordarle al público, ¿no? Que en Habitación Macbeth...
Está solo.
Pompeyo Audiver encarna... No sé, prácticamente todos los personajes de la obra, salvo algunos personajes menores, podríamos decir, aunque no hay personajes menores en las obras, pero digamos, los por lo menos 8 o 9 personajes hará en escena.
Sí,
¿no?
Sí.
¿Y qué relación encontrás entre Macbeth y los demonios? ¿Hay alguna relación?
Upa. Y yo creo que sí. Yo creo que sí, muy importante la relación que existe.
Pero no me decís nada.
No, sí, podríamos decir ambición de poder, ambición de vivir con esos ojos, como yo digo siempre, con esa, pareciera una tela de araña, que uno no ve ojos limpios. Ajá. No puede descubrirlos, o a través de, como dicen muchas veces, que a través de los ojos se ve el alma, ¿no?
Sí, y la muerte, y ¿no?
Y la muerte. Y la muerte. Y en estos demonios se ve todo eso.
Se ve todo eso. Bueno, esperemos entonces.
La corrupción también está presente. No, 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 es por eso, no sé por qué apareció este la de Macbeth, porque realmente será porque estoy viviendo también con los demonios y es como que...
Bueno, los demonios están presentes en Macbeth también, ¿no?
Digamos, exactamente.
Los demonios exactamente. Están ahí en, dando vueltas.
Entonces, ¿no? Como que...
Mucha muerte, mucha sangre y muchos demonios, ¿no? En ambos.
Ay, no, y además tan descarado, tan farsante.
Bueno,
quiero agradecer también, bueno, a todos mis compañeros que vamos a estar preparándonos, y a Martín Barreiro también, bueno, por esta adaptación y esta dirección que espero que... me preguntaste tiempo. Martín diría hasta diciembre.
Bueno.
Pero bueno. Después diría, bueno, hasta que la gente... Nos siga viniendo a ver.
Muy bien, vamos entonces, muchas gracias.
Y gracias a nuestros auspiciantes también del espectáculo.
Bueno, hemos estado conversando con Claudia Benavides.
Ay, me parece tan raro todo esto.
Sí, una entrevista poco común, pero bueno, ya que lo tenemos acá a mano a Claudia... Y va a estrenar algo esta noche, nada menos Los demonios de Dostoyevsky. Me pareció interesante poder hablar, ¿no?, de la obra, de la actuación, del teatro, ¿no?, que es una de las pasiones que compartimos. Y en este programa de obras clásicas, literarias, llevadas al cine, escuchábamos la banda sonora de Cumbres Borrascosas, ese maravilloso libro de Emily Bronte. Escuchábamos de Ryuichi Sakamoto, Catherine Diez, Catalina Muere. Y vamos a ir ahora a otro tema de la banda sonora de La Edad de la Inocencia, ese libro maravilloso de Edith Wharton. ¿Qué les parece? ¿Qué elección nos ha hecho hoy Juan Carlos? Escuchábamos a Enya, Marvel Halls, de La Edad de la Inocencia, del año 1993. Esta obra de Edith Wharton, que llevó a cabo en su novela La Edad de la Inocencia, fue una notable radiografía de la alta sociedad de New York de principios del siglo XIX, que se trasladó a la pantalla. Una obra verdaderamente para para volver a ver. Y si usted tiene ganas y es amante de la lectura, también para leer este libro maravilloso de Edith Wharton, La Edad de la Inocencia.
Las artes se combinan en el escenario. La función comienza antes de que el telón se levante y termina mucho después de que caiga. En Bajo estas estrellas, ópera.
¿Cuántas veces habrá cantado Teresa Berganza la cortina que tenemos nosotros, que es una voce poco es poco fa del Barbero de Sevilla? Nos quedan sus grabaciones. Ayer partió de este mundo y, como siempre digo, ¿no?, es como que el siglo XX se va muriendo de a poco con cada una de estas figuras maravillosas que han transformado el mundo con su arte. Aunque Teresa decía que su infancia y su juventud estaban marcadas por la sucesión de los hechos más trágicos del siglo XX, las guerras, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Europea, la posguerra, la Guerra Fría, fueron acontecimientos que pudieron influir en mi joven vida, dejando en ella una visión pesimista de la existencia y del mundo. Odio, rivalidad, destrucción y muerte. Pero hubo siempre junto a mí una noble figura que cuidó de entregarme otra visión del mundo, optimista, bella, esperanzadora. Fue mi padre. De su mano y en sus brazos pasé innumerables horas en la contemplación de las obras del Museo del Prado, en mi Madrid natal. Madrid que mis ojos de niña ven todavía envuelto en un aura de hermosura y grandeza. Guardaba para mí, junto a aquella figura venerable, el germen de mi vocación artística. Así recordaba a Teresa Berganza en su libro Flor de Soledad y Silencio, esta gran mezzosoprano que estamos escuchando aquí de fondo, una de las grandes cantantes de ópera de nuestro tiempo. Su hijo informaba ayer con escuetas palabras: ha fallecido mi madre esta mañana, y por deseo de Teresa no habrá tanatorio ni entierro público. Estoy seguro de lo que lo sentís y lo entendéis. Teresa Berganza fue una de las grandes del siglo XX, y su carrera realmente empezó en el año 1957, cuando cantó en el Festival de la Provence en Francia. Cantó el papel de Dorabella en la ópera Così fan tutte de Mozart, y un año más tarde interpretó al querubino en la ópera Las bodas de Fígaro, y cantó Medea de Cherubini junto a ese gran mito, a la divina, a María Callas, y de ella recordó siempre su profesionalidad y su generosidad. Contaba Teresa Berganza: en esta ópera yo tenía un aria que cantaba junto a ella y que terminaba de espaldas al público y en su regazo. Me aplaudieron mucho y ella me decía: date la vuelta, que esos aplausos son para ti. Y no quería hacerlo estando ella, así que me tomó de los hombros y me giró para recibir el aplauso del público. Qué lindos recuerdos. Además, qué bueno el trabajo cultural que hizo Teresa. Fue una defensora de la música española y de la zarzuela. Siempre incluía en sus recitales, y que difundió como nadie, también la música antigua. A mí me dio mucha tristeza anoche en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires que no se haya hecho ninguna referencia. Me alegró, sí, que el coro estable, en un ensayo, me contó una de las cantantes, le hicieron un minuto de silencio y la aplaudieron como se debe, porque ese es el mejor recuerdo que podemos tener de un artista. Nuestra Teresa Berganza estuvo en el Teatro Colón en la temporada de 1967, en la Cherentenola, en Così fan tutte, en la temporada 1969, interpretando la Clemenza de Tito, de Mozart, y un recital memorable donde interpretó obras de Händel, de Scarlatti, de Mussorgsky, ¿no? Y por supuesto, como decíamos, El barbero de Sevilla, también con la escenografía del maestro Roberto Oswald en nuestro Teatro Colón. Y en la temporada del año 70 estuvo interpretando Las bodas de Fígaro, la italiana en Argel, y se llevó las más grandes ovaciones. Nuestras oraciones para quienes somos creyentes, los que tienen la dicha de morir un día en que se celebra la Virgen, pensamos que alcanzan el cielo. Tuvo la dicha de morir el día de Nuestra Señora de Fátima, así que bueno, le encomendamos a ella y le agradecemos por tanto a la gran mezzosoprano, a la gran Teresa Berganza. Y con esto nos despedimos. En la operación técnica y en la puesta en escena, Juan Carlos Ríos Lofrano. En la conducción y producción, Claudia Benavides. Y aquí en la conducción, Alejandro Domínguez Benavides. Que tengan una muy buena semana.
Esperamos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.